Sí, lo primero aclarar que la investigación duró 2 años y 6 meses, ¿ya?
2 años y 6 meses.
Claro, luego hubo un interregno, un interín de año y medio casi, con algunos recursos de la defensa ante algunos tribunales para los efectos de incorporar alguna prueba que se le había denegado, por eso solamente pudimos tener el juicio ahora a comienzos de o finales de julio, ¿cierto?
Ya, esto se
Es.
extendió por los recursos que constantemente presentó la defensa de los imputados, ¿no?
Hubo recursos porque hubo exclusiones de prueba de ellos. Que pidió la fiscalía y recurrieron al Tribunal Constitucional y a otros tribunales para los efectos de incorporar esa prueba. En definitiva, se les negó tal cual había sucedido en juzgado de garantía. Eso es lo primero. Y lo otro, respecto a tu consulta, Carlos, respecto a la dificultad de la investigación, yo lo manifesté en la primera declaración, luego del veredicto, que la verdad que nosotros con la policía y con los peritos trabajábamos como hormiguitas, porque en el fondo lo que fuimos fue levantando las miguitas, la evidencia, lo que quedaba, el sitio de suceso, todos los videos que rescataron los policías de la sociedad civil, porque aquí no hay que olvidar, y yo siempre voy a agradecer eso en esta investigación, de que fueron testigos ciudadanos que estaban en el lugar y que portaron la prueba, la entregaron sin miedo, fueron a declarar sin miedo, y así el tribunal fue aquilatando esta información. Y esta información era suficiente para acreditar que había un uso excesivo de las armas y de las facultades de los militares al mando del capitán que comandaba el batallón o la sección en este caso. Y que además, y luego de analizar los videos con los peritos, pudimos darnos cuenta de que se podía llegar a la verdad haciendo una serie de diligencias que consistieron básicamente primero en ubicar a los víctimas, la posición que se encontraban en el terreno en relación a las heridas, ingreso, salida, y en el caso de César Vélez, que la bala se disgregó en su pierna. Dicho eso y establecido eso por los peritos, ¿cierto? Ya nos daba debida cuenta de un rango de tiradores, y luego por una sincronización de videos que hicimos entre la caída de Romario, porque hubo una persona que subió en redes sociales, de hecho, la madre de Romario, Mary Cortés, acompañó este video. Y ahí se podía percibir la caída de Romario y dos disparos, uno en el momento de su caída, que era un quinto disparo del video, y otro muy fuerte luego, casi de inmediato. Y efectivamente por los videos se podía constatar que César Vélez fue herido casi microsegundos o milésimas de segundo luego de la caída de Romario. Entonces ahí estamos hablando de dos eventuales tiradores. Ya con ese tema,
No podría haber sido un solo tirador.
no podría haber sido un solo tirador.
Ya.
Sí. Está porque estaban con selector de tiro a tiro, o sea, no era
No están
ráfaga esto,
ráfagas,
no
claro.
estaban ráfaga. Ahora, ya dicho eso, los peritos de sonido nos dijeron, sí, efectivamente lo que usted escucha y lo que todos escuchamos con el 5 y sexto tiro, tienen una cosa que a lo mejor acá los ingenieros de sonido que trabajan en la radio podrán explicar mejor, pero amplitud de frecuencia y amplitud de onda distintas y más potentes, es decir, suenan más fuerte y son más graves estos 5 o 6 tiros. Y también con el que había afectado a Rolando. En
Fiscal.
otro video más. Y entonces, una vez hecho eso, ya avanzamos a lo siguiente y ahí yo lo puedo seguir explicando, Carlos.
Sí, no, es que me llama la atención eso que explica de las amplitudes de onda, porque tiene que ver con el tema acústico de los disparos. Eso es lo que puede de alguna forma dar cuenta del uso de munición real, de munición de guerra en este contexto, ¿no?
Sí, efectivamente el fogueo simula lo que es el fuego, pero obviamente el fogueo es una explosión de pólvora que sale algo de fuego y algo de humo por la boquilla del arma, y en ese contexto simula. Por lo tanto, el sonido podría parecer parecido a un arma de fuego en un contexto, digamos, caótico o no sabiendo muy bien qué está pasando con esos disparos. Pero cuando uno hace la comparación y en las pericias lo hicimos, se notaba la diferencia de gravedad del sonido y además del volumen de ese sonido. Y un sonido, obviamente, porque expulsa la bala. Entonces, allí uno ya tiene un indicio de que esos dos disparos eran reales y además coincidían con la caída de Romario. Entonces, ya dicho eso, y se agradece la consulta, Carlos, dicho eso, nos pasamos a determinar si podíamos enlazar el video de Romario con los restos de los videos que teníamos. Y afortunadamente, porque esto a veces, muchas veces interviene la gracia divina de estas investigaciones, ¿sí? Hay que decir que se tiene que tener suerte, pero no echar a la suerte la investigación. Entonces teníamos cámaras que nos daban cuenta de la caída de Romario desde lejos, y esa cámara también se podía engarzar con otra cámara que mostraba a César en situación de caída. Y esa otra cámara podía engarzarse con la cámara que mostraba la línea militar en el momento. Entonces, cuando el perito Jean-Paul Ducré de la Policía de Investigaciones de la CRIM Central, de sección audiovisual, colocó esto en un programa que se llama Adobe Premiere, ¿sí? Y él genera pantallas. Entonces generó pantallas de todas las situaciones y encontró cada 2 o 3 minutos, poco más, poco menos, situaciones muy concretas que hacían hacer coincidir el video de Romario con el video de los disparos militares. En principio, el video de Romario eran dos situaciones. Una persona que se agachaba 2 veces a recoger quizá una piedra, qué sé yo, porque ya había caído Rolando y estaban lanzándole piedra a los militares, y también otra persona que cruzaba entre otras dos, en márgenes de segundo distintos. Entonces, al señalar eso y al hacer coincidir que eso también se veía en la otra cámara, ya estábamos en la segunda patita, digamos. Ya. Se está viendo en la segunda cámara. Y esa segunda cámara mostraba ciertas cosas que se veían en los videos de la línea militar. Entonces así se hizo como una especie de engarce, como una especie de, si tú agarras un croquis y vas colocando dibujo sobre dibujo, y ahí se pudo colocar, mire, esto calza, y el programa le arrojaba eso también. Pues. Claro. Entonces por eso podemos decir que el quinto y sexto disparo coincidía en concreto con un movimiento de retroceso de un disparador para Romario y otro movimiento de retroceso para el señor que le disparó, el imputado y acusado ahora, que le disparó a César en la pierna. Y cuando hablo de retroceso, obviamente la gente sabe y ha visto que las armas de fuego, porque proyectan un proyectil, ¿cierto? Y además con mucha pólvora, mucha carga de esa proyección, eso genera un retroceso o en la mano, o en el hombro, o donde tú tengas apoyado el arma. Entonces eso es muy significativo y comprobamos con prueba pericial y con prueba audiovisual que las armas de fogueo, en concreto estos fusiles, no generaban ese retroceso, los de fogueo, pero sí las de fuego y en ciertas circunstancias. Entonces, en los precisos momentos del quinto y sexto disparo, fueron los momentos en que el quinto y sexto sexto persona dispararon y se manifestaban los retrocesos. Entonces ahí nosotros ya teníamos alguna idea clara de quién había disparado en los momentos respectivos.
¿Se pudo identificar quiénes fueron los que dispararon en ese momento balas reales?
Claro, se dijo. Quinto y sexto sonido fuertes. Cae Romario, cae César, o sea, cae Romario, milésima de segundo después César.
Sí, y a esta persona.
Y esta persona retroceso de arma en el quinto y en el sexto momento, ¿sí? Ya. Por lo tanto, ya teníamos sospechosos, claro. Ya imputados a altura de partida.
Porque me imagino que lo conversábamos fuera de micrófono, sí. Los militares, ellos señalaban, no, yo no fui, mi arma disparó salva en ese momento, así que no puedo haber sido yo.
Sí, hay
y una, probar eso.
Hay una conocida serie de televisión, de dibujos animados, que dice, yo no fui, nadie me vio, no pueden probarlo. Eso es lo que decían.
Ya.
Yo no fui, nadie me vio, yo conté las municiones, me las contaron y a mí no me faltaban. Y efectivamente lo que llegó al polvorín de municiones era solamente la bala del primer joven que había reconocido el disparo que terminó siendo el que hirió a Rolando, el primero.
Ya.
Pero de los otros, nada. Entonces, frente a esa situación, realmente la prueba tenía que ser enfocada desde el punto de vista científico, pericial, como te estoy contando, para ir pormenorizando quién era el imputado.
Tuvieron que hacer, usted me decía, por fuera, porque la colaboración de, en este caso, los imputados, era un poco negar que ellos habían disparado. Me imagino, no hubo una, digámoslo un buen chileno, no hubo una real intención de poder colaborar en la investigación. Usted me dice que el trabajo se hizo prácticamente todo por fuera, porque lo que llegaba del ejército eran oficios, eran papeles, básicamente.
Sí, necesario también para la investigación, para identificar sí. Cuáles eran las armas, el tipo de munición, quiénes estaban en el lugar, qué fusiles se le atribuía, porque estas cosas tienen número de serie, ¿cierto?
Claro.
Acá militar, pero nos seguían manteniendo que solamente había un tiro real, el tiro real que reconoció uno de los jóvenes que fue condenado en definitiva por las heridas a Rolando. Entonces, lo que nosotros fuimos levantando fueron todos los vestigios, los videos, las casquillas que estaban en el lugar, todos los antecedentes de los testigos, cómo habían ocurrido los hechos, y pudimos afortunadamente ya en una tercera pericia, como les contaba, especificando a aquellos dos tiradores que teníamos notorios indicios de que eran los que habían gatillado contra Romario y César Vélez. Y allí el perito planimetrista, que ya había estado desde hace tiempo midiendo, viendo el sitio suceso, etcétera, y entiendo que ahí estamos viendo algunas imágenes de aquello, en la reconstrucción de escena de mayo de 2021, efectivamente él, a través de un programa, ¿cierto?, que es AutoCAD, que es un programa que es levantamiento en 3D, ¿sí? Se utiliza para arquitectura y un montón mucho, de circunstancias, y también para temas criminalísticos. Y además es un estudio Pro Max 3D, que en el fondo genera la imagen en 3D. Entonces, como eso ya se había estudiado las posiciones, ahí hay algunas imágenes, ¿cierto?
Sí.
Ya se podía determinar con los videos y con los dos disparadores cuáles eran los ángulos de posición de las armas. Porque si ustedes se dan cuenta, y las imágenes se dan cuenta, que afortunadamente esta calle es una calle recta, con veredas definidas, con ejes definidos, con calzada definida. Entonces, como el eje de acción de todo lo que ocurrió era en relación a aquello, se pudo determinar, en base al video y al disparador, que su fusil, ¿sí? Y lo importante acá es hacia dónde apunta el cañón, el ángulo, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, y la posición. Y en el caso, por ejemplo, de César, el fusil estaba a 28 metros de distancia de donde estaba César, con un grado hacia abajo,
muy cerca,
89 grados, sí, 89 grados al suelo.
Es casi decir, 90 grados.
Casi 90, es decir, ya inclinándose. Y en 28 metros le dio a César. Y con un ángulo de 7 grados en relación al eje. Es decir, hacia dónde estaba César. Y como a César le entró la bala de arriba hacia abajo en la pierna y de derecha a izquierda, era casi evidente que esa persona había sido el disparador. Y además, en el caso de César, la munición, que es un 5.56, una balita muy muy liviana de 4 gramos, pero que va a velocidad supersónica, como a 700 metros por segundo cuando sale la boca del arma, o algo así. Entonces, como es muy livianita y muy rápida, no se estabiliza muy rápido en el aire. ¿Ya? Va un poquito como uno, pues, cuando
como la pelota del Mundial de
Sudáfrica.
Ya.
Que la tirá y va vivoreando, como decía Livingston, ¿no? Como decía Carcuro, va vivoreando. Entonces, esto va recto, pero va vivoreando.
Ya.
Al principio, todavía no se estabilizan. Entonces, es inestable porque es liviano. Entonces, chocó con los planos musculares de la pierna, que todos sabemos que deben ser los planos musculares más potentes, porque ahí se cruzan cerca de 5, 6 o 7 músculos que nos mueven completo.
Claro.
Entonces, allí se disgregó la munición, y esa munición se desarmó y quedó en la pierna de César. Y eso es un fenómeno que está estudiado, está dicho en la literatura, y también hicimos pruebas de campo disparando a geles balísticos, en el cual, a esa distancia, esta bala tan pequeña, tan rápida, y que vivorea en el aire, ¿sí?, con la analogía de la pelota, se rompió también en el gel. Entonces teníamos claridad que eso era un 5.56, y ese 5.56 era la munición que era con la cual estaba cargada el fusil del señor que le disparó a César.
Esa bala no se pudo recuperar porque se disgregó, ¿o no?
Hubo una recuperación parcial, y hace muy poquito.
¿Desde la pierna o desde el suelo?
Desde la pierna.
Desde la pierna.
Hace muy poquito, que fue una decisión médica, y todavía queda un resto de bala adentro. Porque ya está cerca, porque a César le afectaron las arterias y venas femorales, que después de la aorta es la que lleva más sangre al resto del cuerpo. Entonces, tal como en la aorta. La aorta es más rápida si muere alguien de desangramiento, pero la femoral son 5 minutos, 6 minutos. Pero como había gente cerca,
él hubiese fallecido.
Sin auxilio fallece ahí mismo. O sea, 7, 8 minutos. Yo he visto homicidios por sección de la arteria femoral y mueren en 7 minutos. Inclusive puede llegar la ambulancia, se los llevan, pero sin asistencia inmediata. En este caso, todos fueron. Y afortunadamente estaba una persona que sabía algo de medicina, que estudiaba odontología, no puedo señalar el nombre de ella, pero sabemos quién es, que agarró su chaleco y le hizo un torniquete.
Ya.
Entonces evitó que se siguiera desangrando. Sí, César perdió 3 litros de sangre.
Evitó su medicina.
En la pasada. Esa persona es un héroe porque, o una heroína en este caso, porque sin ese torniquete, y incluso se escuchaba algunos, apriétale la herida.
Tampoco se ha servido.
No se ha servido. porque se hubiese sangrado más por dentro. Hay que cortarle la circulación que llegaba hasta esa sección, claro. De, por sobre la pierna, claro. ¿Sí? Obvio. Entonces, ahí hay una heroína que salvó a César y César hoy día está con vida. Entonces, eso fue como el en relación al correlato y cómo fuimos construyendo la investigación. Insisto, yo seguí con esa analogía como hormiguitas, porque en el fondo fuimos tomando todos los vestigios y podemos decir, acá mira, hubo esto otro, etcétera.
Estamos conversando con el fiscal regional Adrián Vega. Aquí dice un auditor: soy Germán, dígale al señor fiscal, excelente trabajo. Y quiero tomarme de esto, fiscal, porque usted me habló de varios programas, Adobe, AutoCAD, Reconstrucción 3D. Da cuenta un poco también de cómo se ha especializado la investigación penal hoy en día por parte de las policías, de los expertos. Hoy día estamos hablando del uso de herramientas tecnológicas que permiten establecer con claridad cómo ocurrieron los hechos. Y ese sí. Es un trabajo súper importante que muchas veces a veces no se habla o no se ve en los grandes medios, cómo se puede llegar con herramientas tecnológicas a establecer una verdad, en este caso jurídica, para los tribunales, ¿no?
Sí, mira, lo importante siempre es contar con testigos de la escena, siempre. Pero obviamente los testimonios pueden tener algunas fallas,
sí.
omisiones de memoria, etcétera. Entonces siempre hay que, digamos, fortalecerlo o solidificarlo, digamos, ese testimonio con evidencia material. Y de hecho, si usted me pregunta, en toda mi carrera, yo antes de ir a preguntar por testigo, yo iba a buscar cámaras y evidencia material, porque eso es lo incontrastable. Y esa evidencia material generalmente tiene huella genética, tiene marcas, tiene las cámaras también ayudan mucho en todo lo que sucedió, y después viene el testimonio. Y claro, ahí nos damos cuenta que los testimonios sirven mucho para individualizar al imputado muchas veces y otras cosas más, pero para probar el hecho mismo, el hecho punible mismo, esos medios son muy importantes. Y hoy en día la policía de investigaciones, y yo debo decir, porque ojalá la gente pudiera conocer y se supiese más del actual laboratorio central de la CRIM. O sea, tú entras ahí y estás como en el FBI, o sea, hay entomólogo forense, planimetrista, ambientalistas que te investigan cosas de delitos ambientales, etcétera, en el cual son unas máquinas de lujo. Entonces, eso es muy importante, y la policía científica acá en Chile es, creo que, una de las mejores en Latinoamérica y seguramente alguna de las mejores del mundo. Y lo hemos probado acá, lo probamos con el astrónomo Tomás March en su momento también, cuando hicimos todo ese trabajo. Entonces, dedicándose y puntualizándose sobre la evidencia y sobre la tecnología, hay muchos casos que se pueden solucionar que en el pasado no era posible, porque este caso no era posible con testimonios, ni siquiera con confesiones, acreditar que efectivamente una persona había disparado a otra, porque
quizás hace 20 años esto no hubiese llegado al mismo resultado.
No hubiésemos tenido quizá a dos premier ni funcionarios audiovisuales, peritos audiovisuales, trabajando ya hace 15 años con a dos premier y con AutoCAD y con Estudio 3D Max. En el fondo esto es una cosa evolutiva, y en ese contexto hay que agradecer eso y también potenciar aquello. Por ejemplo, qué sé yo, hoy en día tú recibías unos WhatsApp, ¿no es cierto?, ahí de los auditores y de los reporteros en acción que tienen usted desplegado por toda la región. Y hoy día los celulares para nosotros es un tesoro, porque un celular puede tener mucha información de que no puede acreditar delitos, participaciones, conciertos para acreditar delitos. Entonces todo lo tecnológico tiene que ser lo primordial en una investigación.
Fiscal, aquí hablando de las responsabilidades, hay un militar, un capitán, que es el que ejecuta la orden, que entiendo que no dispara él.
No.
Pero tiene una responsabilidad de mando.
Sí.
Y soldado, en este caso en conscripto, y hay un soldado ahí que son los que finalmente disparan. ¿Se hizo esa especie de defensa de la obediencia debida por parte de los soldados? Ellos dijeron, sí, a mí me mandaron a disparar y yo cumplí la orden que me dieron.
Sí, lo plantearon. ¿Eso
se ponderó?
Se está ponderando porque la sentencia todavía no ha salido.
Ya.
¿Sí? O sea, se alegó por las defensas. En un momento que nosotros igual estimamos como inoportuno, sí, porque la oportunidad era alegarlo en el juicio oral para determinar por qué digamos, dispararon, si no razonaron en la ilicitud de la orden, etcétera, pero se hizo al final, y en ese sentido nosotros estimamos que esto no concurre porque ya hay distintas jurisprudencias que señala que la obediencia debida entra en el margen de las órdenes lícitas. Esto no es el margen de las órdenes ilícitas.
En la historia pero militar es solo jurídico, castrense es un argumento típico de yo cumplía órdenes.
Es que las normas están ahí. El Código de Justicia Militar señala que en Chile, ya esto es como una clase de derecho, no sé si me voy a poder entender bien, pero o dar a entender bien. Así que, pero si no se entiende, va a ser culpa mía.
Pero interesante.
Lo que pasa es que el atenuante es, o sea, en Chile existe la obediencia reflexiva. Es decir, usted, Carlos, me da una orden a mí, Adrián, siendo una jerarquía militar, sí, o de carabineros, qué sé yo, y yo digo, no, esto es ilícito, o puede provocar un daño que Carlos no se está dando cuenta. Y digo, Carlos, yo no tire esta orden.
Ya.
O la voy, se la voy a incumplir. O por último, le suspendo los efectos porque te puede quedar en barra. ¿Sí?
Ya.
Primero la representación. Y si lo representa, o no pudiendo representarla, da igual la orden, o sea, ejecuta igual la orden, podría tener un atenuante que baja un grado los delitos. Pero ahí va abundante jurisprudencia, y así nosotros lo planteamos en el tribunal, que esto sucede cuando Carlos le da a Adrián una orden lícita, ¿sí? No dentro del margen de la ilicitud. ¿Por qué? Porque la norma dice orden del servicio. Y al ser ilícita, deja de ser del servicio. Eso es como en resumen. Pero eso lo va a definir el tribunal, y deben estar ahí redactando y argumentando como bien lo hace el Tribunal de la Serena siempre. Así que esperamos que eso salga y veremos los pasos a seguir.
Bien, tengo otras consultas que tienen que ver un poco con el tema de la de los peritos criminalísticos, pero la voy a hacer carito, me espera un momentito ahí la gente que está consultando en el WhatsApp, pero quería ir ahora también a lo que se viene después de este fallo. Me imagino las defensas van a recurrir de nulidad, van a apelar esta sentencia. Y lo otro, la gran duda que yo he escuchado y he visto harto en redes sociales, ¿esto se va a pagar con penas de cárcel y cárcel en cárcel común o en recintos militares?
Sí, cárcel común cuando esté firme ejecutoria de la sentencia, ellos deberían dejar de ser funcionarios públicos y dejan de ser, digamos, miembros del ejército, y por lo tanto no pueden cumplir en lugares que no sean, digamos,
penales comunes
para ciudadanos comunes y corrientes. Y eso sucede, y hay ciertos lugares en el cual estos lugares se cumplen en general. Todos sabemos que en Chile existe alguna cárcel que está destinada para estas circunstancias.
Fiscal, ¿y cuál es el quantum de la pena que ustedes creen que podría tener, o dentro de los marcos de años que establece el delito, sí, desde hasta dónde?
Respecto al capitán al mando, nosotros pedimos 20 años, porque fueron 3 delitos y ahí hay que acumular las penas.
¿Cuáles son los 3 delitos ahí?
Bueno, en este caso, como
se eliminó a premio ilegítimo.
Se eliminó a premio ilegítimo y pasó, no se eliminó, digamos,
no se consideró.
Se recalificó, no se consideró y se cambió a violencia innecesaria, claro. Uh-huh. Y violencia innecesaria causando muerte por Romario, violencia innecesaria causando lesiones graves respecto a César y Rolando, que salvaron, ¿sí? Y como las penas llegan hasta, en ese caso, hasta 15 años, en términos, si fuese un solo delito, al acumularla, nosotros pudimos 20.
Ya.
Respecto al que le disparó a Romario, él obviamente es un solo delito, ¿sí? Y esa pena va de 5 años de un día a 15, ¿ya? Pero como él tiene irreprochable conducta anterior, no podía menos que serlo, porque el soldado conscripto no pueden haber personas con condena, solamente se puede aplicar hasta 10. Pedimos 10, ya, porque murió una persona, obviamente, la extensión del mal causado. Uh-huh. Y respecto a los otros dos, las penas ahí comienzan bajo, pero terminan alto. Empiezan en 541 días y terminan en 10. Entonces nosotros, frente a ese margen y la existencia de un atenuante, pedimos no le apliquen el máximo y le pedimos penas de 7 años y 5 años de día.
Fiscal, tengo una consulta. Bueno, la lectura es el 12.
12 de septiembre, sí.
Ya, y esto es todavía. ¿Tienen recursos todavía? ¿No está firme, como se dice el término legal?
Claro, se lee allí y luego hay 10 días para presentar algún recurso que se llama recurso de nulidad, y es un recurso muy estricto en el cual se quiere cambiar el fallo o hacer un nuevo juicio cuando hay problemas de apreciación jurídica de los hechos, o bien cuando se han alterado las reglas o no se han cumplido las reglas de cómo se redacta una sentencia, en términos formales, básicamente. No va como al hecho de que los ministros de la Corte Suprema o la Corte de Apelaciones digan, mire, yo creo que estos hechos no ocurrieron o ocurrieron de distinta forma. No, ahí no se tienen que meter. Es decir, está bien valorado, está bien escrito, está bien deliberado, está bien escrito, está bien deliberado, entiendo cómo llegaron a esa conclusión. ¿La comparto o no? Eso no incide, pero está bien escrito, en el fondo. Y lo otro es alguna infracción de derecho, etcétera, cosa que hoy en día benefició a los imputados, porque en el fondo imputamos pena de premio legítimo con resultado de muerte y lesiones graves, gravísimas, y las penas eran mucho más altas, y la recalificación hoy en día es un mejor escenario para los imputados que lo que era al comienzo del juicio, ¿ya? Así que no sé si esa sea la vía, pero sí, existen los recursos de nulidad en este caso con los matices que te he contado.
Fiscal, porque esto no fue afectado por la ley Nadine Retamal del tema de la legítima defensa.
Sí, lo alegaron, pero ya se lo denegaron en la resolución, señalando que no concurría, ni cumplimiento de deber tampoco.
Perfecto. Fiscal, bueno, se nos está acabando el tiempo, estamos un poquito pasados, pero tengo una consulta aquí, sí. A propósito de lo que estamos hablando de la profesionalización de las policías. Uh-huh. Me dice Carito, una consulta, hace años atrás Santo Tomás sacó una carrera de perito criminalístico que terminó mal para quien la estaba estudiando. Hoy existe legislación en los medios para considerar esa profesión, considerando que se necesita avanzar en tecnología, considerando las mejores de la intención de esa profesión. Hoy día esa carrera no todavía no tiene campo, porque todo se realiza a través de las PDI, pero ¿podrían en algún momento las fiscalías solicitar exámenes externos que no sean a la PDI, por ejemplo?
Sí, yo tengo un matiz que señalar ahí, porque claro, era una carrera que era muy llamativa, porque es muy interesante la PDI, sí. Pero el campo laboral era muy restringido, y sigue siéndolo. Ahora, yo te digo que hay muchos peritos de la PDI que entraron como oficiales profesionales y tienen la licenciatura en criminalística. Y los he conocido y son excelentes peritos. O sea, no es un tema de que no haya campo, lo que hace es que el campo es muy restringido. Y de algún punto de vista, claro, los peritos, digamos, criminalísticos que salieron tanto en la Universidad de Santiago, por ejemplo, sí. Santo Tomás, etcétera, el campo que tienen hoy día es restringido porque los fiscales trabajamos principalmente con policías. ¿Ya?
Porque hasta el momento es lo mejor que hay, ¿no?
Porque hasta el momento es lo mejor que hay, sí. Ahora, el campo en otras áreas de la criminalística, por ejemplo, pericias para la defensa, qué sé yo, documentales de otro tipo, también tenemos personas que han estudiado licenciatura en criminalística que trabajan con defensas y hacen opinión en relación a las conclusiones que hacen nuestros peritos, básicamente con una cosa que se llama como una contrapericia, es decir, usted lo hizo mal o lo hizo bien, pero las conclusiones son distintas porque la ciencia dice tal cosa, etcétera. Pero ese es el tema, es un ámbito muy restringido. Creo yo que con lo que te contaba, que hoy en día la tecnología y el tema informático es muy importante para investigar, videos, audio, teléfonos, computadores. Uh-huh. Si hay personas que quieran dedicarse a esto a nivel profesional, licenciatura en criminalística, deberían especializarse más por ese lado. No más por la balística, ni la documental, ni la planimetría, ni la fotografía forense. Uh-huh. Tendrían que ir al tema computacional, y existen varios, digamos, postítulos, digamos, inclusive magíster en investigación criminalística forense, especialmente en informática. De hecho, muchos, por ejemplo, personas de Carabineros, del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, están en esos magíster. Porque, claro que sí, se necesita saber de eso, pero yo, si me permiten una recomendación ahí al auditor, es que vaya por ese lado, especializarse por ese lado.
Muy bien, fiscal, le quiero dar las gracias por haber conversado con nosotros respecto a este caso tan sentido por la comunidad de la región de Coquimbo, que finaliza con un buen resultado para ustedes, como en este caso, como acusadores. Y nos quedamos a la espera de la sentencia, el 12.
Sí, agradecer a los auditores la lata que les he dado y agradecer a la sociedad civil que aportó en esta investigación, y repetir lo que dije el día de anteayer, después del veredicto, que sea cual sea el motivo de la manifestación, o sea cual sea el motivo de y quién esté a cargo en su momento, no se puede permitir que se disparen municiones reales en una situación de manifestación, inclusive en saqueo, porque la vida es más importante que la propiedad.
Uno podría esperar que saque lecciones de esto que pasó.
Yo creo que van a haber lecciones, ojalá, de que los procedimientos sean un poco más precisos. Y además, todos los procedimientos los aplican las personas. Y las personas tienen que tener criterio y
Criterio.
saber distinguir y jerarquizar los valores que nos rigen como ciudadanos, tanto para el soldado que también para el ciudadano y también para los que en ese tiempo también cometieron bastantes delitos también. Sí,
Sí.
estuvo trabajando de sol a sol los saqueos y todo lo que sucedió en esa época en el estallido, así que todos los delitos la fiscalía los persigue.
Pero hay un valor que es supremo, que es la vida humana. Y yo creo que eso
Eso es innegable,
es innegable.
eso es innegable.